pensar bien por dónde ir. Yo, a mí en estos tiempos, llego, la primicia la tiene el vecino que pasó y sacó la foto del choque. No llego yo nunca antes, jamás llego. Sí. O sea, salvo que pase acá en la puerta, como te pasa a veces.
Además, antes uno sabía, por ejemplo, quién tiene la primicia. Claro. Vos decías, por ejemplo, abrías el diario. Y decías, lo tiene la Nación. Estoy en el horno. Ahora... Tenías todo un día, toda una jornada para dar explicaciones a tu jefe, porque no tenía la Nación, no tenía vos. Ahora, lo tiene, qué sé yo, la página de la 221. Diario Full lo levanta. Y vos lo leíste y no sabés quién lo tuvo primero.
O por ahí lo tuvo, digo, a ver, el choque del tren universitario antes de ayer, lo tuvieron primero en Twitter, los pibes que iban arriba del tren.
Claro.
Ahora, ¿es tan importante?
No, para mí
no. No, dejó de ser importante, por eso creo que cambió la...
Pero cambió el vector, me parece. En esa lógica de que nos proponen los cambios que vienen de la mano de las nuevas tecnologías, se refuerza esto que dice Marianela, porque ¿cuál es la diferencia entre un tweet que puede hacer un chico que va en el tren, que lo tiene primero porque lo está viviendo, y el abordaje que puede darle un periodista? Yo confío y creo que el periodista tiene herramientas para que después de que eso circula, y que bienvenido que circule por la propia gente, todos somos gente, pero ¿se entiende lo que quiero decir?
Claro.
Vos puedas, digamos, si hay información que nos permita reflexionar de por qué se dio ese choque, si tiene que ver con la inseguridad vial, si hubo un error humano, si hubo una falla, si no está en condiciones el tren, por ejemplo, de circular, etcétera, etcétera, todo eso se lo va a agregar el trabajo periodístico. Entonces ya no es tan importante la vertiginosidad, sino lo que nosotros podamos agregarle con nuestro método de trabajo, de calidad a la información, para que todos nos sepamos manejar mejor, digamos, para que se tomen decisiones en función de mejorar la calidad de vida.
Inclusive vale el mejor análisis por sobre la primicia o por sobre el vértigo o por sobre...
Sí, lo que hay detrás. Sí, generalmente, esta herramienta te da la posibilidad de competir en ese terreno.
Digo,
¿no?
El estudiante que va en el tren va a sacar la foto y después se va a cursar.
Sí, claro,
pero le va a consultar al director de planeamiento de la universidad si el tren tiene mantenimiento, etcétera.
Claro,
la diferencia, después me parece, porque antes el periodista, hace 20 años atrás, era el dueño de la información. Ahora es como que perdió ese título de dueño. Ahora el dueño de la información es el chico que va en el tren y saca la foto.
Es el productor de la información. Sí. Es el
disparador.
La genera.
Exactamente.
Una de las cosas interesantes que tenemos ahora es esto de que la información no tenga dueños, sino que tenga múltiples modos de producirse y después aparece, por eso la diferencia que planteaba yo entre formas o espacios de hacer periodismo o de generar comunicación. Hay múltiples espacios donde se genera comunicación, información, una punta, un disparador que después se trabaja, se puede trabajar desde distintos lugares, y ahí entra lo que decía Sandra, y ahí entra además el tema de la vuelta de tuerca, ¿no? Porque me parece que lo que tenemos es una sobreabundancia de información y de mensajes que hacen que el que le pega la vuelta interesante o la cosa diferente de las cientos de miles de cosas que se postearon para convocar al Ni Una Menos, por ejemplo, este miércoles. De repente hay dos o tres o cuatro artículos que lo que aportan es una mirada o una forma o un algo que hace que sobresalgan un poco del resto y sean compartidos miles de veces más o lo que sea. Y de todo lo que se escribe, se dice, se pone, queda eso. Ya no lo que llegó primero o ya no lo que se lanzó como... con las características que decíamos, sino aquello que desde de toda esa maraña, me acuerdo había un medio de comunicación, una voz clara en el medio del ruido, el Demo, creo que era, que tenía esa consigna, de todas las cosas que circulan y que pasan, logra encontrarle un algo que llama la atención o distingue por... Y el desafío nuevo pasa un poco también por ahí.
Y ya no, me parece, desde un lugar, o por lo menos ese sería, creo yo, el desafío de los periodistas, no desde un lugar necesariamente competitivo, más allá de que,
contrario,
como decía Marianela, uno necesita los recursos para trabajar, ni tampoco de ser el distinto, ¿no? Digamos, sino, o pensar que uno es, o que lo que va a ser uno es lo único. O sea, creo que la comunicación se construye como un proceso colectivo, y lo que vos podés sumar con una vuelta de tuerca, otro lo encontró otra vuelta, y eso es lo que va sumando. Pero sí, me parece que el desafío entre tanta información es ver nosotros cómo mejoramos la calidad de esa elaboración, de ese tratamiento, y qué podemos aportar en relación a un tema o a otro, ¿no? Cuando lo pensamos y nos metemos con eso.
Sí, o sea que me quedé pensando, si el cronista es un estudiante que va en el tren, ¿no estaremos pensando todos que fue por aquella gran imagen que captó un pasajero en el tren el 2 de abril de 2013, el día de la inundación? ¿Recuerdan eso? Sí, en Tolosa. Una de las imágenes más fuertes de la inundación es alguien que sale desde la estación de La Plata y en el recorrido rumbo a Constitución abre su celular y toma
la parte del arroyo del gato.
Creo que dura 5 minutos. Sí, y bueno, creo que por ahí tenemos esa imagen de esa persona recorriendo, y fue una imagen que de alguna manera nos informó y nos quedó en la memoria colectiva.
Claro, sí, pero es múltiple registro. Yo lo que digo es que eso es una buena noticia, porque de todo el abanico de tareas que implica el trabajo de un comunicador, una comunicadora, ese era por ahí el que estaba rodeado de más complicaciones, el de llegar primero, el de encontrar, el de ser el que... Teniendo múltiples fuentes de registro, además de que uno sigue teniendo la posibilidad y la necesidad de generar las propias, el otro aspecto es el que por ahí hasta te diría que tenés más tiempo para trabajar en lo otro, en la elaboración de todo eso.
De todas maneras me parece que hay una cosa que tiene que ver con que nosotros que somos más viejos nos cuesta mucho adaptarnos. Pablo me hace cara.
¿Adaptarnos a qué, señora?
A todo, o sea, el Twitter, el Facebook, el viejo que te dice. Que, pará, que te habla por acá, te habla por allá, te dice...
No, pero no le cuesta solo a los periodistas, no. A la gente también le
También, cuesta. pero los periodistas jóvenes, a mí me pasa mucho acá en la radio, y yo vivo pegando 4 gritos todo el tiempo, viven con el teléfono adosado a la mano.
Sí. ¿No? Lo tienen que operar del teléfono.
Pibe que está acá, que tiene 18...
Lucio, saca las fotos,
viven con el teléfono adosado. Ahora a veces... no tienen la conciencia del registro permanente. Digo, esta cosa de ser periodista dentro del medio. Nosotros venimos de una generación en la que somos periodistas 24 horas los 365 días del año sin herramientas. Claro. Antes una agenda de un periodista valía oro. Marcabas con el teléfono así, cortábamos, yo le digo a esto y se me quedan de risa, cortábamos los cassettes para hacer los separadores. Claro. Hoy ellos tienen la suerte de otra cosa. Quieren hablar con un candidato a presidente de la nación y le mandan un tuit. Sí. Y le dice, ¿me mandás por MD un teléfono?
Y por ahí engancha.
Y por ahí engancha.
Claro.
Digo, entonces, todo ha cambiado. La forma de producir, la forma de pensar, la forma de acceder.
¿Vos tenés agendas viejas en tu casa?
Sí, las tengo guardadas. Sí, como las que tiene Alejandro Vigar, que le mandamos un beso. Sí. Tengo las de papel.
Yo a veces las voy a tirar y
Spinelli
es un hombre de grandes agendas.
Eso para los nietos, tataranietos.
Spinelli podría poner en subasta con Alejandro Vigar las agendas.
Claro.
Sí. Ahora las tenés digital. Antes tenía los papelitos y
Esas digitales que se le acababa la pila y no te avisaban y perdías todos los contactos.
Dios mío. Claro, la vejez que nos llega. Creo que hacen las enseñas de allá, no sé.
Escuchamos música, claro.
Pasan
el tema de Callejeros en la mañana del Cuadrado Roto a las 10:28.
El Cuadrado Roto. Periodismo de una ciudad del sur.
El bloque anterior nos estuvieron acompañando, bueno, Marianela Tosetti, espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, el termo ese no se rompe,
muchos,
¿verdad?
Claro, el termo bueno, en la mesa.
No, no anda el mal tampoco.
Bueno,
no,
tampoco. Y,
Rafa, como suele ocurrir en el trabajo periodístico, sí. Nos fuimos un poco...
Nos recontrapasamos.
Pablo, Tamana y Pico y Marianela se acercaron para pensar un poco esto de los emprendimientos, de los emprendedores. Les agradecemos muchísimo que hayan estado. Si quieren tirar, porque sé que también el trabajo periodístico ustedes saben hacer una síntesis, si quieren decir lo más importante que el medio que generaron representa para ustedes, y les agradecemos que hayan estado. Y después, si quieren quedarse,
claro,
viene otro eje de debate. Pero
no,
digamos,
viene el pacto Copérnico después, que eso va a ser todo un problema, pero no importa.
Un título, Pico, de lo que es Diario Full para vos.
Es la posibilidad de descubrir un poco el fuego, como decíamos hoy, ¿no? Y esto y esta época de oro del periodismo, en que hay una herramienta tecnológica formidable que permite, bueno, abrir otros caminos y escuchar otras voces. Está bueno.
Pablo, con Estación Sur.
Un proyecto colectivo, una posibilidad de ejercer la comunicación como un derecho para un montón de gente, y en la búsqueda de que funcione también como un mecanismo de supervivencia para quienes lo llevan adelante, y el desafío de mezclar todas esas cosas.
Uh-huh. Tamana.
Yo recuerdo una canción que decía: Santa Marta era un pueblo y desde que llegó al internet se enteraban todo lo que pasaba afuera menos lo que pasaba en Santa Marta. Bueno, eso es lo que queremos hacer con Guana Digital, que la gente sepa qué pasa en la esquina de su casa, además de conocer la realidad nacional y provincial.
Uh-huh. ¿Tosetti?
Ay, qué difícil, porque me da así como una emoción hoy en particular. Para mí es el sueño cumplido de la comunidad que Gillo quiso del primer día, cuando nos sentamos y lo pensamos, y tiene que ver con eso, con que nosotros formamos un lugar de gente a la que queremos, de gente con la que confiamos, y que esto de sentirnos tan acompañados, de ver, yo recién pedí la foto de todos, que ahora esperemos que esté ya en las redes sociales. Sí, muy bien, Crono. Porque a mí me parece que La Plata se merece el reconocimiento a los laburantes del periodismo, más allá de las cuestiones de los grandes medios. Me parece que esta comunidad de periodistas tiene que ser un poco más grande y más importante para todos. Así que para mí es un gran sueño cumplido este. Para mí ya todo lo que venga ahora es de más. Uh-huh. Y además agradecerles a ustedes que todos los sábados, además de estar acá haciendo periodismo, se metan con las cosas que le importa a la gente de La Plata. Para mí es un gran honor. Puse recién en el Twitter que estoy como invitada y me siento así como un poco nerviosa. Los quiero mucho, gracias.
Gracias, Marianela. Escuchamos un audio con estudiantes de periodismo. ¿Por qué estudian periodismo?
Elegí esta carrera porque lo que tiene es que tiene tanto historia como literatura, tiene un combinado de cosas. Tiene un poco de todo para aprender, y pues está bueno también mirar muchos aspectos de la actualidad, del pasado, y también hay diferentes formas de ver y pensar hacia el futuro también la carrera.
¿Y qué significa para vos ser periodista hoy en día?
A ver, si bien podés ser periodista gráfico, de radio, de medios televisivos, también se puede pensar desde el punto de vista para razonar también, no solamente sentándonos en los medios, sino que también sentándonos también en la producción de saberes y de conceptos para entender la comunicación de hoy en día, más que nada.
Y como periodista, ¿dónde te gustaría trabajar?
No, eso la verdad que no lo sé, y lo iré viendo a lo largo de la carrera. Yo entré con la idea de ser periodista gráfico, pero bueno, a veces las vueltas a la vida puede ser que esté hacia otro lado.
Elegí periodismo básicamente porque me quería centrar en los ámbitos del deporte, pero a la vez tampoco quería estar cerrado. O sea, hay muchas cosas que me parecen copadas para poder aprender y después poder explayarlo.
Bueno, ¿y qué significa algo para vos hoy en día ser periodista?
Todavía no lo soy, pero cuando lo sea, la verdad que sí, muchísimo. Es, la verdad sería de mucho prestigio poder tener el título.
¿Y dónde te gustaría trabajar cuando tengas la carrera terminada?
Y es, la verdad es, soñar es soñar básicamente, pero si me gustaría trabajar, y me gustaría trabajar en, como en una radio o en algún programa de televisión basado en el deporte.
En principio fue un acercamiento un poco neutro, como bueno, nada, creo que muchos de nosotros, pero nada, después creo que empecé a entender la disputa, lo importante en la disputa de sentido que tiene realmente ser periodista, cómo hoy nos bombardean los grandes medios hegemónicos y la posibilidad que tenemos de disputar esos medios hegemónicos, lo importante que es la palabra, la comunicación, lo dialéctico a la hora de construir estereotipos, de construir un montón de batallas culturales, o sea, la importancia que tiene realmente, que muchas veces se menosprecia nuestra profesión. Y en realidad es tan importante en la construcción de sentido social, así que es un poco eso.
Bueno, ¿qué es para vos ser hoy en día periodista?
Bueno, creo que es un poco reiterativo, pero sí, tiene que ver con eso, con poder disputar realmente poder cultural, poder social en relación a lo que es nuestro país, y creo que es re importante que podamos también formar periodistas en nuestra Universidad Nacional, periodistas en nuestro país, por justamente la importancia de disputar el sentido a nivel nacional y obviamente a nivel latinoamericano, así que un poco por ese lado.
¿Y te gustaría trabajar en algún lugar en especial?
Me gustaría trabajar en lo específicamente gráfico. A mí me gusta el periodismo gráfico y me gustaría poder laburar en eso.
Ahí escuchábamos estudiantes de periodismo hablar sobre su decisión y sobre sus expectativas. Se suman a la mesa Andrés Lavacelli, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Buen día. Y Pablo Ruesler.
¿Qué tal?
Este, buen día. Corresponsal de Tiempo Argentino.
Sí.
Venías escuchando, Andrés, esta conversación. Te preguntamos a vos, como le preguntamos a todo el equipo en el inicio del programa, ¿por qué decidiste ser periodista?
La verdad es que no fue una vocación que tuve, ¿viste?, de chiquito, como dicen. Fui llegando porque casi por descarte. Empecé a trabajar de periodista, me parece, empecé a trabajar en un diario antes de plantearme la vocación de periodística, y a partir de ahí lo descubrí y después ya no me bajé más. Es casi adictivo término.
Bien. Corresponsal de Tiempo Argentino, ¿desde cuándo?
Desde junio de 2012.
¿Cómo es esto de contar la ciudad para hacia afuera, digamos? Que uno dice hacia afuera, pero no es tan así, porque claro, de alguna manera la ciudad también se lee.
En realidad, como corresponsales, nosotros contamos más que nada la provincia. Ajá. Digamos, ese es como nuestro foco principal. Y contar la ciudad para hacia afuera, que digamos, ocurre habitualmente, digamos, como la otra parte del laburo, es interesante, porque hay que salir de la lógica de que yo soy de acá, de que hablas de temas de temas que conoces, pero si lo vas a hablar a alguien de Hurlingham, ponele, tenés que tener en cuenta, tenés que pegar una bajadita a tratar de explicarle quién sos, quién es el platense, o cómo es, o cómo uno cree que es el platense, ¿no? Digamos. Tiene su complejidad, pero es interesante porque te plantea un lindo desafío, ¿no? Por ejemplo, lo último que escribí, digamos, bien local, fue la toma de Abasto, el conflicto de Abasto, claro. Y eso hubo que, digamos, ¿qué es Abasto? Bueno, es un barrio de la periferia platense, y, bueno, digamos, te obliga a... con las limitaciones que tiene un diario, ¿no? Porque vos tenés una determinada cantidad de espacio, digamos, no te podés...
Y las notas para ese día,
claro.
Y sí.
Entonces tenés que, digamos, como... además de contar el conflicto, ubicar al lector, que no es de acá, de cómo es acá, digamos, qué es lo que, de en qué ciudad está pasando.
Uh-huh. Y estamos hablando de un trabajo que elegimos o que fuimos, digamos, la vida también... porque a veces uno elige o cree que elige todo, y bueno, son muchos los factores que se van dando y se van cruzando.
una profesión, un oficio, un trabajo que ha sido centro de arduos debates en estos últimos años acerca del rol, digamos, una discusión que está instalada desde el Estado, en lo político, en distintas instancias. ¿Ustedes cómo observan este proceso que se ha dado, Andrés, en este último tiempo?
Mirá, lo primero que a mí me parece es justamente esto que vos decías, interesante, digo, más allá de los carriles por los que haya transcurrido el debate, de las conclusiones parciales o no parciales a las que se haya llegado, de lo que cada uno piense respecto de cómo se ejerce el periodismo desde un tipo de medio o desde otro tipo de medio. Digo, yo periodismo, pues lo veo más... Me parece que lo interesante de este periodo, en principio, es que puso esa cuestión del consumo de medios en amplió los márgenes sociales de ese debate, digamos, ¿no? Me parece que hace 10, 15 años, cosas que tenían que ver con, bueno, siempre que se escribe, digo yo que trabajo en gráfica, se escribe desde algún lugar, siempre que se habla desde algún lugar, hay mediaciones que tienen que ver con cómo se emiten, que tienen que ver con las empresas, que se organizan de determinada manera, hay una estructura de medios, hay una estructura de propiedad de medios de tales características en el país. Bueno, ese tipo de debates, que eran debates más bien restringidos...
Sí, eran debates claramente que por lo menos yo los recuerdo de esa manera, que eran debates muy habituales.
Sí.
En la escuela, claro, superior de periodismo de aquel momento, luego facultad, claro, eran los debates.
Sí, en los 80, desde los, digamos, 80. Claro. Era un tema de trabajo lo que había ocurrido, el rol de los medios en la dictadura. Algunos políticos incluían algunas críticas o alguna cuestión periodística en el debate, pero me parece que luego... Salió. Producto de otras circunstancias y quizás también de algunas peleas,
se
instaló de otro modo.
Digo, sin resolver ese debate para un lado o para el otro, lo primero que me parece interesante de este periodo es que eso se amplió socialmente. Uh-huh. Y me parece que en una democracia moderna donde la esfera pública es muy difícil de ser pensada por afuera de los medios, que haya reflexión social sobre los medios, me parece importante. Ese me parece como un piso interesante para pensar
Sí, hoy hablábamos,
el periodo.
Fíjate, yo creo que hay dos cuestiones, si uno piensa en los últimos 10 años, para poner una etapa en donde claramente hubo cambios y discusiones y esto se ha profundizado. Digamos, uno no puede dejar de atravesarlo también por la cuestión de los cambios desde el punto de vista tecnológico.
Sí, claro.
Hablábamos en el bloque anterior de cómo la gente produce contenido que luego termina siendo también el insumo que el periodista usa para construir la noticia, digamos, ¿no? Y cómo eso ha llevado nos ha llevado a los periodistas a tener mucho más cuidado con muchas cosas y a tener que mirar muchas otras cosas. Uh-huh. Estar atento a muchas otras cuestiones, porque por ahí quedamos afuera con algo que en un registro de una persona cualquiera está evidenciado y nosotros, uh-huh, no lo habíamos considerado,
digamos. Antes uno tenía más margen, digamos, como periodista.
A mí me parece que sí.
Era más difícil
para un lector, de diario, era más difícil poder llegar a la realidad que le estaba contando el periodista de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Además, interactuar incluso, con el medio.
A partir de un comentario,
de, digamos, no, es inconcebible que hoy un periodista no tenga redes sociales, digamos. Uh-huh. No se puede laburar si no tenés redes sociales, como antes no podías laburar si no tenías una computadora o, uh-huh, o más atrás una máquina de escribir.
Seguramente.
Sí, cambió la estructura de las herramientas de trabajo. Uh-huh. Bueno, pero también cambió lo que acá decía Andrés recién, digamos. Así como, digamos, yo lo leo más en clave política, así como a partir de 2003 es la política de derechos humanos se toma como política de Estado, que digamos es una lucha previa y muy larga que a partir del 2003 se toma como política de Estado. Me parece que pasa lo mismo, digamos, ya con Alfonsín. Ahí está ese audio que se repite y se repite de Alfonsín peleándose con, uh-huh, con Clarín, digamos. Sí. O sea, es algo viejo el tema de cómo los medios
ahora
de cómo se ven los medios, digamos. Yo creo que a partir de básicamente del que te pasa Clarín de Néstor Kirchner para acá, digamos, lo que logró fue esto que dice Andrés, digamos, poner estas discusiones que nosotros teníamos dentro de las aulas, ponerlas en la sociedad, es lo que le permite también hacer mejores lectores, me parece a mí, lectores en mi caso que escribo, o mejores, mejor audiencia, digamos, una participación y eso, y que te escriban. Que
claro.
Te puteen, que te, o claro. No, que te feliciten, digamos, ahora, pasa de todo.
Vos sabés, Pablo, que manden, cuando.
Sí, perdón, también. Que te manden la noticia.
Que te manden
uno
la noticia.
Tiene que chequear muy bien, porque no sabes si la foto te la están mandando de 1965, sí, o la sacaron ayer o la sacaron hace 5 años. Claro.
Claro. Pensábamos hoy con Pablo la incidencia, ¿no?, de muchos periodistas de La Plata, en lo que también tiene que ver con el periodismo, no solo en La Plata, sino en otros medios. Bueno. Profesores de nuestra época, como Gabriela Cerruti, más allá de que hoy está, digamos, en la política, pero tuvo un rol muy importante en Página 12 y en otros medios. Daniel Santoro, que fue profesor y formado acá, que es un periodista de Clarín. Cristian Alarcón, digamos, con perfiles incluso distintos, tanto, digamos, como profesionales, como en los medios en los que han participado. Uh-huh. Federico Sever, que está en TN.
Sí, en el Diario de la Nación, de los 6 secretarios, hay 2 que son de La Plata, Jorge Rosales, uh-huh, y Hugo Alconadamón. Uh-huh. Digo, la incidencia de gente o
y en
formada,
Clarín, digamos, Pablo Bifi, bueno, en su momento Carolina Musi,
Fabián Devesa.
Fabián Devesa, uh-huh, corresponsal aquí en La Plata.
Pablo Ibáñez en ámbito financiero, digamos, que es como un Moreiro, referente del
Luis Moreiro, que
Luis Moreiro
también,
que tuvo un recorrido por varios medios, por La Razón, por La Razón de La Plata.
Rodolfo Lara.
Rodolfo Lara, uh-huh, el corresponsal de Clarín, sí, en La Plata. Uh-huh. Digo, la incidencia de la gente formada o nacida, digamos, en La Plata, en el periodismo tradicional, digamos, es muy grande, digamos.
Pero yo quería decir algo, para, porque después se nos van los minutos y, digamos, como que es obvio que queremos ser correctos porque son temas de mucha responsabilidad. Yo, a riesgo de cometer algún error o, digamos, que todos no coincidan conmigo y me peguen, lo tiro. Nombré gente, digamos, que en una época, digamos, yo teníamos un montón de compañeros que esperaban ansiosamente poder entrar a la maestría de Clarín para poder trabajar en Clarín, o
claro,
me equivoco.
Sí.
Digo, pareciera que ahora decir algunas cosas son por poco, sí, pecado.
Y lo hacían.
Yo me pongo en ese lugar, péguenme si quieren,
no.
Pero me parece que está bueno también poder desilvanar algunas
épocas,
cuestiones, ¿no?
Entender las épocas.
Exacto.
Digo.
Pues digo, ese compañero que trabajó en Clarín se tiene que sentir culpable por haber trabajado en Clarín.
Compañero que
o el que está trabajando
Clarín,
ahora.
El compañero que trabajó
como
en Clarín.
Como Graciela Gebert,
quería,
o tantos otros.
Quería entrar a Clarín sabiendo, porque venía de las discusiones en la Escuela de Periodismo sobre lo que Clarín era. Y porque Clarín no es una, digamos, entelequia surgida de la nada. Es un grupo periodístico económico que creció al amparo de la política, digamos, no creció fuera de la política. La que le corrió el cuerpo en algún momento fue la política y dijo, bueno, hasta acá llegamos con nuestro
y uno puede pensar que eso está bien.
Estamos hablando de los 90, ¿verdad?
Estamos hablando de los 80 y 90.
Eso significa que La Plata en ese momento era un trampolín. No era un lugar para quedarse a hacer periodismo.
Y
estamos
muchos,
pensando que hay que ir.
Pensá que en los 80 estaba solo el diario El Día.
Exactamente.
Como
que
medio
era un tema,
de trabajo,
era un tema
como
que
fuente
quería
laboral.
Tocar,
claro.
Quería tocar para conversar un rato, pero ya no vamos a tener tiempo porque da para mucho. Porque el diario El Día era prácticamente la voz mayor durante décadas. Hasta que
una única
y hasta que hubo una explosión, que creo que fue lo primero, de radios alternativas, que fue lo primero que de alguna manera se
claro,
pudo...
Pero que eso, como decían hoy los chicos, no servía de sustento para vivir. Entonces
no,
muchos
claro,
periodistas que tenían la posibilidad, o los que no, buscaban trabajo en Buenos Aires.
Claro, tenían las mejores intenciones, pero no tenías un mango. Uh-huh. Y después, bueno, a partir de los 90 sí, y en los 2000, digamos, en este nuevo siglo, hay muchas más posibilidades. Pero yo creo que en aquel momento, como decías, la maestría de Clarín podía ser como una suerte de meca periodística porque la ciudad de La Plata no tenía muchas opciones.
No
eso, eso creo que fue el... Además de ser una ciudad satélite en muchos aspectos, ¿verdad?
Totalmente. No, me quedé pensando con el tema de lo aspiracional, en términos de dónde ejercer el periodismo, ¿no? ¿Qué lugares te plantean desafíos? Es cierto, digamos, a ver, la crítica que uno puede hacer, porque se mezclan siempre, viste, la crítica a la estructura económica, a la estructura de medios del país, la crítica a la línea editorial, que son parecidas pero no son lo mismo, pero no son lo mismo, claramente, digo, se imbrican pero no son lo mismo, y después la crítica al laburo de cada periodista. Es cierto que Clarín, porque es por el tamaño, digamos, que es la discusión de estos años, me parece a mí, se lleva mucho de ese tipo de crítica. No me parece que sea el único lugar donde se puede, digamos, donde un periodista, en todo caso, debería replantearse cuál es de qué modo ejerce el me parece que es claro. Que es un planteo que vale para sí. esas personas que vos dijiste que trabajaron en Clarín. Y vale para mí, que trabajé en el diario El Día, que Exacto. trabajé en el diario Hoy, que ahora trabajo en una agencia policial. Eso.
Hoy Pico decía, uno tiene que, cuando trabaja en un medio, mínimamente, más allá de que no piense como el medio, tiene que tener un cierto alineamiento.
Sí, sí, claro.
Sí, los medios tienen todas líneas editoriales.
Sí, sí, es así. Pero también es cierto, al menos yo, por mi experiencia, hace 24 años que trabajo en el canal local, y el canal local perteneció a distintas empresas. Nosotros siempre hemos tenido libertad, mucha libertad en el trabajo. O sea, al menos eso es lo que yo he sentido. Y lo que me interesa, digamos, porque me parece que es súper bienvenida la discusión de reflexionar sobre cómo trabajan los medios. Lo que decía Andrés, que me parece que es una cosa muy positiva, creo que, digamos, la ley era necesaria, digamos, en muchos aspectos la celebro y concuerdo, pero creo que en el debate tenemos que ser capaces de dar un salto, ¿no? Cuando hablamos de medios hegemónicos, ¿de qué hablamos? O sea, no estamos hablando de todo lo mismo. Yo creo que hay periodistas que en los medios grandes pueden hacer un muy buen trabajo desde lo profesional. Y me parece que, digamos, hay un espacio que tiene que ver con lo que, al menos, tal vez sea por una cuestión de generación. Nosotros, cuando nos formábamos, sabíamos que íbamos a ser empleados de medios, que no íbamos a manejar el editorial de los medios, y que la tensión que hoy se puede sentir con respecto a cierto sector político, que yo era, siempre iba a estar con el secretario de redacción, iba a haber que convencerlo de que determinadas notas valía la pena sí. cubrirlas. Más allá del medio en el que trabajaras, o por lo menos esa era la idea que nosotros teníamos naturalizada,
sí,
¿no?
Hay una generación en el medio.
Sí.
Yo ingresé en la Facultad de Periodismo, o sea, me decidí a estudiar periodismo en el 95. Y en esa época ser periodista no era ser un trabajador de un...
¿Para quién?
Para el futuro periodista. Digamos, en los 90 se genera una cosa cuando el periodista empieza a ser una especie de fiscal de la verdad y las buenas normas, empieza a ser despegado de su rol de laburante, porque nosotros somos laburantes, digamos. Nosotros nos pagamos sueldo un jefe y nos marca una línea editorial en la que nosotros peleamos después lo que nos interesa a nosotros publicar o no. Porque también creo que cada uno, al momento, digamos, uno se para frente a las cosas de la vida, y el periodismo es una de las cosas más de nuestras vidas, que nosotros que somos periodistas, ¿no? Con una determinada posición.
Claro.
Entonces, a mí me parece, y que todavía sobrevive eso, vuelvo a lo de los 90, todavía me parece que sobrevive un poco eso del periodista que es tan... que no se concibe a sí mismo. Yo venía escuchando cuando hablaban del informe, hablaban de una cuestión de clase. Yo creo que es verdad eso. Creo que hay un sector importante del trabajador de prensa que no se concibe empleado, no se concibe trabajador.
Sí. Lo que yo creo, Pablo, es que eso no es, digamos, en un medio público todos los trabajadores de prensa se conciben trabajadores, y en un medio privado todos quieren ser fiscales o qué sé yo. Yo eso no lo comparto, no, porque claro, yo trabajé toda la década del 90.
Empecé
a trabajar en el 91, nunca me consideré otra cosa que no fuera trabajadora de prensa, y estuve en la calle con muchos colegas de medios nacionales, provinciales que no eran Rial, que dicho sea de paso tuvo la posibilidad de cambiar, o tantos otros, ¿me entendés? O sea, yo creo que esa deformación también se dio un poco por ausencia de respuesta de la política, y que la gente encontraba a veces en los medios alguna referencia.
Sí, seguramente. Claro.
Entonces digo, seamos críticos, pero no nos despedacemos. O sea, y yo creo que este debate ha, en muchas cosas ha sido superador, y en muchas cosas también ha dañado ciertas cosas de la profesión. Mira, un día en una charla en la facultad estaba Pablo Yonto, a quien respeto muchísimo, pero dijo, yo les digo a los chicos que hagan sus propios medios, no vayan a trabajar a los medios tradicionales. Y además creo que tenemos que tirar todos los libros con los que nosotros estudiamos, porque a nosotros nos formaban para seguir al actor que salía con la modelo. Yo sinceramente te digo, estaba Jorge Bernetti, estaba Joaquín Cortés, yo me sentí mal, porque a mí ninguno de los profesores que yo tuve me formó para eso. Y yo coincido con vos en que hay una generación en el medio y que nosotros debemos contemplar todas las generaciones. El periodismo no es lo que nos pasó a nosotros, pero tampoco a los más jóvenes es solo lo que les pasó a los más jóvenes. Está bueno escuchar y está bueno desilvanar cosas que hoy se dan como en un plano de un blanco y negro, me parece que no es tal. A mí nunca ningún profesor me formó para eso, y nunca hice periodismo haciendo eso, y trabajé en una empresa grande.
No, tampoco, y de hecho te digo, estudié en el 95, o sea,
a
que,
eso voy,
y... no, yo lo planteo como algo más que pasa dentro del periodismo. Uh-huh. Digo que todos los que nos vayamos a probar en el 95, en
no, los 90,
hagamos eso, porque de hecho yo no lo hago.
A veces a mí me da cierta nostalgia de pensar en un país como el que permitió que Rodolfo Walsh aplaudiera la Revolución Libertadora y luego generar Operación Masacre. Claro. Digo, es un país que le permitió a Walsh hacer un recorrido intelectual y de compromiso que lo dejó salir de un lado y decir, bueno, ahora pienso de esta otra manera porque uh-huh. las evidencias o lo que está pasando...
Bienvenido al cambio.
Es diferente.
Bienvenido al
Entonces,
cambio.
Entonces, digo, hoy, si uno tiene una disidencia... me parece que se ha llevado a un nivel, digamos, la discusión en donde ya es imposible discutir esa disidencia, porque no, las posiciones son como irreductibles, digamos. Me parece que estaría bueno, quizá en la etapa que viene, venga, que eso son etapas.
Yo creo que eso es más una batalla de líneas editoriales de grandes medios. No. Yo creo que todavía pasa eso. Uh-huh. Bueno, de hecho a Víctor Hugo se le criticó mucho tiempo eso, sí, digamos. Sí. Por ejemplo, con una cosa mucho más pequeña,
digo,
¿no? El 125.
Yo me quedé muy apenado, ahora no me voy a acordar el nombre, pero me quedé muy apenado cuando un periodista de espectáculos del diario La Nación se fue del medio y dijo que él se compadecía de los pobres colegas que se quedaban porque no podían. Y en realidad lo que estaba diciendo era que él mismo había tenido que trabajar callándose la boca y callándose sus opiniones durante 20 años. Digo, yo eso me parece inconcebible, digamos. Por suerte, conozco un montón de redacciones, he pasado por un montón de redacciones, hay dentro de las redacciones como una cosa viva, sobre todo en los más jóvenes, en donde es bastante difícil que las cosas, digamos, se siempre, digamos, funcionen como la línea editorial lo quiere. Por suerte los periodistas peleamos por la nota, buscamos que el editor que nos la impide uh-huh. esté de franco, arreglamos otro enfoque, pero peleamos por estos temas que nos parece que son importantes que salgan. Y eso es muy importante verlo, en lugar de ver una generalización, digamos, de que, bueno, hay...
Sí, yo creo que lo dije hace un ratito, me parece que eso tiene que ver con que uno se para, digamos, uno siempre toma posición, entonces uno siempre se para desde un determinado lugar, digamos, lo importante es llevarlo adelante.
Ahora, ¿no les creo pasa, que como periodistas, que de repente la gente los estigmatiza por trabajar en tal o cual medio? Ah, no, este no lo leas porque trabaja para Clarín, por ejemplo. O,
sí,
no sé,
puede ser.
La carga,
sí, puede ser.
De línea ideológica que puede tener.
Igual, yo creo que, digamos, que hay mucho de moralismo. Me parece que eso, yo diría que son posturas más bien moralizantes respecto de cuál es tu responsabilidad individual frente a la historia. para ponerlo de alguna manera, ¿no? O a la sociedad o al desarrollo del proceso político. Algo de eso tiene que ver con que parte del dispositivo de legitimidad del gobierno tiene que ver con impulsar un debate sobre eso, pero me parece que como todo debate que se larga a la esfera pública no es nunca completamente controlable por ninguno por ningún actor, y que al fin y al cabo lo importante es, más allá de que pueda haber reduccionismo en el debate,
que se discuta.
Después, obviamente que hay injusticias en el debate, posturas maniqueas y demás. Pero me parece que retomo lo que había, cómo había empezado.
Todo muy lindo, pero nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, sí. Y ya que hay reduccionismos, bueno, que los trabajadores de prensa, que algún día se discuta el rol de los trabajadores de prensa, también discutamos en la esfera pública, porque hoy decía
Virginia.
Son trabajadores de prensa, en muchos casos tienen que ser más trabajadores del funcionario que del ministerio que representan, o sea, están más pendientes de ver cómo le cuidan la imagen al funcionario y su gestión que de brindar la información que esa área del Estado genera, ¿no? Entonces, es un tema para discutir otro día. Y sí. Pablo quiere cerrar.
Porque yo, además de corresponsal del Tiempo, soy editor en el diario Contexto.
De la facultad, sí, nuevo medio de la facultad. Exactamente.
La facultad de periodismo. Y y además quería pasar un chivo, si me permiten, porque el lunes, y aparte invitarlos a ustedes.
Hay una jornada muy interesante en la facultad. Yo lo iba a decir y casi me olvido. Gracias por recordarlo.
Claro, sí, es una jornada
para debatir muchos de estos temas, desde la mañana hasta la tarde.
Desde la mañana hasta la tarde.
O sea que se puede ir un ratito a la mañana.
Se llama.
Y un ratito a la tarde.
Hacia un periodismo democrático, bases para pensar prácticas del periodismo desde una perspectiva de derecho humano.
Bien.
En la sede del bosque.
Esto nos matan los del Pacto
Copérnico. Sí, pero ahora le pedimos. Ahora le decimos.
Los invitamos también a que vengan a escuchar el lunes.
Claro, sí. El lunes en la sede del bosque.
Son las 11.
Sí.
Las 11.
Diagonal 103 y 63.
Sí, señor.
Exactamente.
Pasó el cuadrado roto número 12 dedicado al periodismo.
Mañana en la Feria del Libro, Tati Vallejos da una charla sobre teatro.
Todos tenemos algo que decir. Feliz día a todos los colegas.
Un beso a Mercedes Rodríguez Gonzalo, que nos escucha desde Mar del Plata.
Y se puso pegada al micrófono, cosa que se escucha porque si no la mata. Yo tengo dos cosas para decir, solamente dos y nos vamos. Degustamos un riquísimo budín hamburgués hecho por María Rosa, que fue una maravilla, y me dicen que de periodista pasó a cuentero. Ustedes dicen
lo mismo. El lunes, Rafa.
De periodista pasó a cuentero porque empezamos un programa a la medianoche en 221 Radio que se llama Atmósfera de Buenas Noches, y esperemos que nos acompañen porque les voy a contar un cuento todas las noches. Cuentero.
Como dice García Márquez, el oficio.
El mejor oficio del mundo.
Los oficios más lindos.
Ser cuentero, no. Sí,
una gran noticia.
Ser periodista.
Una gran noticia para celebrar el Día del Periodismo.
Sí, estoy muy contento. Va a estar, bueno, acompáñennos todas las medias noches acá en 221 Radio. Así pasó el cuadrado roto. Un abrazo para todos.
Para
hasta
todos
el sábado.
Chao.
Chao.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara.